Óscar García, Fredfin Radio. Nos encontramos hoy con Julio Medén. Hola, Julio.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, gracias. Bienvenido al festival y bienvenido a Fredfin Radio. ¿Cómo son tus inicios en el mundo del cine? Porque tengo entendido que empezaste a estudiar medicina.
Sí, bueno, empecé haciendo cortos, Super 8. Bueno, en 8.
En
8 y Super 8, sí, en casa. Bueno, mi padre le gustaba muchísimo el cine. Además, bueno, él no trabajaba en cine, pero era un cineasta aficionado, un amateur, ¿no? y le gustaba tanto que, bueno, pues tenía una buena cámara y era muy exigente, vamos a decir, ¿no? Y él me enseñó a encuadrar, a iluminar, a montar, a sonorizar mis películas. Él hacía las suyas y yo hacía las mías. A él no le gustaban mucho las mías, en el sentido de que, bueno, pues él hacía más películas familiares y luego hacía documentales. También hizo alguna película de ficción. Las mías eran muy experimentales. En esa época, bueno, recuerdo que leía Freud, descubría la idea del inconsciente o subconsciente, los sueños, la interpretación de los sueños. A mí me parecía que el hecho de colocar la cámara de Super 8, captando pues una esquina de la casa, lo que fuera, ¿no? Un espacio-tiempo donde pasaba lo que fuera que pasara, ¿no? Me parecía tan mágico ya. Yeah. Me parecía que yo alguna vez conseguiría que mi inconsciente realmente pudiera estar vertido dentro de eso que estaba captando la cámara. Y bueno, y además escribía mucho, bueno, en fin. Quizá porque me sentía muy inseguro, socialmente era muy tímido, timidísimo. Entonces, bueno.
Y el esconderte tras la cámara un poco te daba.
Sí, claro. Sí. Pero vamos, muy tímido.
El pie que no te daba.
Me costaba mucho hablar con más de una persona, en fin. Total que lo que, bueno, me gustó entonces la posibilidad de estudiar la mente humana, entonces decidí ser médico para ser luego psiquiatra. Y entonces, bueno, empecé a estudiar la carrera en San Sebastián. Lo que pasa es que cada año, allá por septiembre, octubre, cuando no había exámenes, hacía un corto en Super 8, yo seguía. Luego incluso trabajé como crítico de cine, porque yo era muy cinéfilo, mucho más que ahora. Yo leía todo lo que se publicaba sobre cine y lo veía todo, en fin. Y en cuarto de medicina decidí que no quería ser médico. Pero bueno, yo ya llego a cuarto. Terminé, estudié quinto y sexto, pues mal, quiero decir, pues por encima. Pues bueno.
Es una carrera vocacional, no puedes estudiar como económicas, que puede no gustarte la economía, pero estoy en la estudiar.
Sí, no, me gustó mucho estudiar el primer ciclo de medicina, del primero al tercero. El cuarto, ya segundo ciclo, ya son las patologías. Bueno, realmente es que más decidí que no quería ser psiquiatra, fundamentalmente. Pero bueno, había llegado a cuarto, entonces insisto, bueno, pues acabé quinto y sexto, bueno, pues dije, bueno, pues nada, por si acaso no me va bien en el cine, en fin, pero claramente no estudiaba psiquiatría. Estudiaba psiquiatría que incluía la carrera, psicología y psiquiatría, claro, pero no me especialicé nunca.
Exacto, pero luego por tu parte, por lo que te gustaba, lo leías.
Sí, luego estaba muy interesado, eso es verdad. Sí, claro, durante mucho tiempo además, sí, es verdad que he leído mucho sobre psiquiatría y de hecho luego produje un documental sobre la esquizofrenia, una enfermedad que me interesaba siempre. Me interesaba y a la vez me daba miedo, me la temía y en parte me desanimó a ser psiquiatra, o sea, a decidir no ser psiquiatra. Me daba cuenta que no tenía toda la terapia que se hacía era farmacológica y inhibía al paciente, no se entiende bien en ese gran saco. En el que meten como, ¿sabes? La psiquiatría tiene, debería tener muchos más nombres, todo lo que ocurre, ¿no? En torno a la psiquiatría, digo, a la esquizofrenia, perdón.
Sí. Bueno. Y entonces la es que ya decides hacer cine de forma profesional.
Sí, decidí probar y la verdad es que enseguida ya con los cortos me fue bien. Los cortos en 35, ya había hecho un montón de cortos antes en Super 8. Sí. Fue a partir de ahí ya cuando ya, con la ayuda de Ayete Film, allí en San Sebastián, de Imanol Uribe, de Javier Cresalove, de Calo Berri, en fin, me ayudaron. Me dejaron la moviola, me dejaron la cámara, en fin. Bueno, entonces empecé a hacer cortos en 35, que fueron bien, tuvieron premios en el Festival de Bilbao, por ejemplo. En fin, bueno, me llamó Elías Querejeta cuando vio otro de mis cortos para hacer, porque él creó en torno a su hija pues un grupito, 7 huellas 7, que eran 6 directores más. Sí. Y bueno, pues así fui hasta que ya escribí Vacas y tuve la suerte.
Y ahí empezó todo.
Enorme suerte y privilegio de conseguir que me la produjera una productora nueva. Y así empecé. Luego lo curioso es que en Vacas el personaje principal en el fondo es un esquizofrénico. Claro, y en tierra también. Bueno, hay muchas, insisto, hay muchas maneras de,
la típica cosa que siempre te había interesado y te había dado miedo a la vez.
Claro, y lo curioso es que es una visión de la esquizofrénica, pues más poética también, como suele pasar. En general, el poeta muchas veces está cerca de la locura, ¿no? Uh-huh. La entiende perfectamente, yo también lo entiendo. Y me considero a veces muy poeta, o sea, yo lo poético lo entiendo bien. Y creo que mi materia más profunda es poética, estoy seguro.
Uh-huh. ¿Y cómo llegamos al proyecto este que nos ocupa? Porque viniste a presentar al festival la película Mama, con Penélope Cruz. Sí. ¿Cómo surge este proyecto?
Bueno, surge porque en el año 2007, estoy diciendo 2007 últimamente, y lo tengo que verificar, pero bueno, pongamos que por ahí.
Sí.
O 2006. Pues nada, el Museo de Arte Moderno de Düsseldorf, en su colección permanente, ¿no? Pues proponen a 12 directores de diferentes países que fuéramos, nos invitaron a ver el museo, que uh-huh. eligiéramos una obra, y sobre esa obra, que nos inspirase esa obra elegida para hacer un mediometraje, una película de media hora.
Un corto.
Y entonces, bueno, pues yo es que recuerdo muy bien, cuando nada más entrar, lo que me encontré en el suelo, a tamaño natural, es una mujer de bronce, sufriendo muchísimo, no sé, yo no sé muy bien lo que estaba pasando, pero me dio incluso mal. O sea, no sé, no me... Tuve una cierta repulsa al verla, pero bueno, luego pues... Vi el resto de las obras uh-huh. y al salir, ya casi saliendo otra vez, al volver a la entrada, ya me fijé un poco más y entonces vi que esa mujer que sufría, parecía como una loba, tuviera un maligno por un lado, pero sin embargo estaba como dando a luz, había uh-huh. como una criatura que parecía que estaba naciéndole. Uh-huh. Y eso me gustó esa idea de una mujer que dentro contiene un maligno uh-huh. y tiene que ver con la muerte, y a la vez también hay vida, también... se instala la vida y puede surgir la vida. Esa idea está en el origen de Mama. Uh-huh. Y escribí ese guión, luego esa película no se hizo, como muchas otras, bueno, esa idea de película colectiva no se hizo, y entonces me dio pena dejarla en media hora, uh-huh. porque según la escribía me daba cuenta que sería mucho mejor un largo que un mediometraje. Y entonces lo terminé el guión y lo guardé al cajón.
Esa feria incubadora.
Al cajón que tengo, es un cajón. Tengo un cajón muy grande.
Sí.
Con un montón de guiones, la verdad.
¿Y por qué Penélope Cruz?
Bueno, Penélope Cruz me llamó para interpretar también a Ana, la Ana de Los Amantes, del Círculo Polar, uh-huh. y a Lucía, de Lucía el Sexo, en el año 2000. Uh-huh. Y bueno, ella no pudo. Me dijo en las tres veces que no, bueno, no sé, por lo que fuera, ella no podía, no le encajaba en fechas. Uh-huh. Pero ella me decía siempre que estaba deseando trabajar conmigo, que le gustaba mi cine, que seguro que trabajaríamos juntos alguna vez. Y yo, bueno, pues cuando quieras, ya sabes. Total, que me llamó ella hace 2 años, y en octubre, hace 2 años y medio. Uh-huh. Me llamó, estaba recién llegado a España, de Los Ángeles, había dado a luz hacía poco, y me dijo, oye, Julio, que bueno, que a ver si tienes una película. ¿Okay? Bueno, en español... en España, que no sea complicada, que no sea complicada de producción.
Sí. Uh-huh.
Y entonces, bueno, pues me acordé de este guión y se lo pasé. Le gustó muchísimo. Y lo que hice enseguida, claro, aparte de ponerme muy contenta, es actualizar el guión.
Ya. Aparte, ella acababa de dar a luz, con lo cual es un guión que probablemente la trajo mucho.
Claro.
Por ese motivo.
Sí, ella lo leyó y lloró muchísimo. Se me conmovió profundamente.
Sí.
Y me dijo que sí.
Yo debo decir que de todos los papeles que he visto en Penélope Cruz, yo creo que es el más estelar que he visto en ella. Uh-huh. De todos los que le he visto.
Ya, es que yo no tengo que decir eso, pero bueno, a mí me fascina cómo está.
Uh-huh.
Como yo sabía que iba a ser una Magda, pues casi inimaginable, o sea, una, pero de verdad que no, cuando luego ya trabajando con ella en el día a día, ¿sabes? Yo decía, ¿cómo es posible lo que está haciendo? ¿A dónde está llegando? Yo me he quedado...
Es que en 3 minutos pasa
y la he admirado
de
mucho más.
A la risa, a la broma. Ese registro no se lo he visto yo ya nunca.
Y además ocurre una cosa, y es que en la película es fundamental que ella nos guste, que la queramos, quererla. Porque claro, la película fue una tragedia, eso está claro. Pero también... poco a poco va siendo, lo vamos viendo, es un canto a la vida. Uh-huh. Ella tiene una vitalidad enorme y ella cree por encima de todo, espiritualmente quiero decir, cree en la vida. Más
sí.
que en el alma, después de la muerte, cree en la vida. Entonces, claro, eso también se tiene que expresar así, con un humor especialísimo, una especie como de no sé, de provocación, de juego que hace con todo, de bondad natural que tiene.
su enorme, su inmenso amor, como madre, como madre, pero también como mujer. Y eso sí que claro, es un reto, ¿no? Conseguir que la protagonista, desde, yo creo que a los 10 segundos de verla, ya nos está gustando, ya nos empatiza, ya queremos saber de ella.
Aparte, desgraciadamente, todos tenemos un familiar o alguien que ha fallecido o que ha experimentado esta enfermedad, con lo cual también te simpatizas más.
Claro.
Te empatizas más. ¿Cómo eliges Luis Tosar? Porque Luis Tosar generalmente lo vemos en papeles un poco más desagradables, no lo vemos en papeles tan románticos como este.
Siempre bueno, vemos sí.
Y también es también, un papel que sorprende en este caso.
Claro. Sí, él ya me dijo que nunca había tocado un papel tan, bueno, tan emotivo, ¿no?
Sí.
Que tuviera que trabajar desde la emoción, tanto desde la emoción y además, y contenido. Pero aquí también había que hacer algo y es no llorar, porque si no, vamos, es que esto podría haber sido... Aquí lo más complicado, en esta película lo más complicado es hablar con el tono.
Sí.
Porque
es que hasta el público estaba llorando.
Sí, no, que el público llore, bueno, eso además también puede ser un lloro de liberación y de catarsis también.
Coterapéutico.
Sí. Y hay gente que se resiste a llorar, pero que también, bueno, pues también puede ser una manera de... No sé, de asumir y de pasar por la película, ¿no? Aguantarse. Entonces, claro, los personajes no lloran y hay momentos en que tienen motivos. Pero incluso ella dice, vamos a pasarlo sin lloros. Es una manera de dar fuerza.
Hasta bien. El niño es muy valiente.
Sí.
¿Cómo eliges a este niño también?
Bueno, el niño yo le conocía, casualmente, porque era compañero de clase de mi hija.
Ya.
Pero bueno, eso es una... Es que luego le he visto trabajar en cortos... En un corto de Daniel Sánchez Arevalo. En un corto trabajó su madre, me estoy liando. No, pero bueno, le he visto
en La Gran Familia Española, por ejemplo. Pero aparte, también la había visto en dos películas más.
Pero el niño también es un papel clave en esta
película. Sí, claro, claro. No, sí. El niño tiene un talentazo.
Sí.
El niño es una barbaridad. El niño es que le encanta el cine. Le encanta ser actor. Lo hace muy bien. Es muy inteligente y muy creativo. Ha sido una gozada trabajar con... Yo nunca trabajo con un niño tan... con niños, tan buen actor.
Y eso se ve en la película. Y Alex Brendemann aparece poco, pero bueno, también el pobre hace papeles siempre un poco de malo.
¿El pobre?
Sí, no, en el sentido de que siempre papeles de malo.
Bueno.
Y aquí pues también es el personaje malo.
Hace papeles de extraño, a veces de tipo...
También psicóticos.
Sí, que no sabes muy bien qué le pasa, o por dónde puede salir, siempre que tiene cierto misterio dentro. Aquí realmente es un jeta.
Sí.
Es un profesor de filosofía que... Pues que se va con una alumna.
Secundario.
Sí, bueno, pero es el padre del niño, es la pareja de ella. Pero en un momento dado ella se lo dice, que fue muy feliz con él, mientras ella fue su Afrodita. Es decir, mientras ella fue pues una mujer que para él era, bueno, tenía una relación, vamos a decir, pasional, sexual, grande, ¿no? Completa. Ella sabe que lo fue y fue muy feliz entonces, ¿no? Porque también entiende que luego, pues si se va ese verano, en el que ella está, como está, enferma, pues con tratamiento, pues se va. Él no lo sabe, que está enferma, pero bueno, pero el caso es que él se ha ido. Sí. Él la engaña y se va.
Sí.
Con una estudiante. Rubia, como se dice.
Sí. Podría estar aquí hablando horas y horas, pero tenemos que cortar. Una última pregunta es, de todos los trabajos que has hecho, ¿de cuál te sientes más orgulloso?
Uy, eso es muy complicado.
¿Verdad? Siempre
la última... Te diría que de esta última, a mí me gusta muchísimo lo que pasa en esta película, en el sentido de que teniendo poco, es la más sencilla que he hecho nunca, de producción, más sencilla, quiero decir, de lo que se ve visualmente también es muy sencilla, pero sin embargo es delicadísima. Y dar, que hemos dado todos, no solamente yo, pero bueno, todos hemos dado con ese tono tan difícil que tiene que tener. Claro, yo no he querido meter al espectador en ningún sitio demasiado actualmente, demasiado... Yo creo que sufriera mucho la tragedia. Y sí que, al final, pues en lo que tú contabas, ¿no? Que es verdad que la gente llora, se emociona muchísimo. Pero yo creo también que dan ganas de disfrutar y apreciar la vida. Lo que pasa es que tú pones cerca del horizonte, cerca de la muerte, y la vida que hay en medio se revaloriza. Y de eso se está hablando. También hay gente que me dijo, al verla, ¿no? En España, en el estreno, que tenía ganas de volver a su casa para abrazar a su gente, a sus seres queridos, ¿no?
Eso es importante.
Sí.
Que una película te dé este sentimiento.
Sí.
Pues Julio, muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo, sabiendo, como sabemos, que tu agenda era tan apretada y esperemos verte en un futuro. Tenemos el festival. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Francisca García, Fred Film Radio.
Fred Film Radio. 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.